16 minutos para las 3, les contaba más temprano que acaba de aparecer un libro de entrevistas titulado Viejos son los trapos, a cuyos autores estoy recibiendo en estos momentos los periodistas Raúl Ronzoni y Mauricio Rodríguez. Bienvenidos.
¿Qué tal? Un gusto. Gracias. ¿Cómo
gracias. Gracias
por la invitación. Bueno, gracias a vos y a los oyentes que tienen la paciencia.
Por favor, y que lo van a tener seguramente interesados, tanto como nosotros, en un libro que contenga entrevistas, ese género tan querido por los oyentes y por los consumidores del material periodístico, ¿no?
Yo creo que es cierto lo que tú decís, pero en general hoy a la entrevista se la mira con cierto desdén, desprecio.
Ah, sí, pensé,
sí, más entrevistas, otro libro de entrevistas, más entrevistas. Y cuando con Mauricio abordamos esta idea, teniendo en cuenta eso, fue que decidimos hacer un libro de entrevistas diferente. Pues un libro de entrevistas hecho entre dos personas de dos generaciones,
sí.
A personas mayores de 65 años todos, que tiene mucho más que entrevistas. Tiene una ficha técnica que va desde el número de calzado hasta su peso, estatura, gusto de culinarios, etcétera. Tiene crónica en el medio de las entrevistas como parte de sus historias de vida y tiene tres preguntas que son comunes a todos, que son fundamentales en la vida de la gente: el retiro después de la vida activa, el sexo a lo largo de la vida y una visión sobre la muerte.
Bueno, muy bien, decías dos generaciones distintas.
Uh-huh. Respecto a lo que decías, Mauricio, del gusto de la gente por la entrevista o no,
sí.
Yo creo que los periodistas, y hablo por mí en particular, creo que Raúl concuerda, la entrevista creo que es una de las actividades periodísticas más maravillosas, y esto lo demuestra en el sentido de compartir durante largas y extendidas horas charlas en profundidad con estos referentes de diferentes actividades. Hablo de la cultura, hablo de la política, uh-huh. hablo del deporte, del periodismo, y Raúl contaba cómo nació esta idea, con qué objetivo, y complemento lo que decía él, diciendo que son entrevistas atípicas en el sentido técnico de la palabra, porque son charlas largas, distendidas, en más de una vez, estoy hablando de 4, 5, 6 horas, más de un encuentro, y que, como contaba Carmen Cristina Morán el otro día de la presentación, dice ella, a mí muchas veces me preguntaron más de una vez sobre los mismos temas, obviamente vinculados a actividad profesional.
Claro.
Dice, pero me encontré hablando con estos periodistas de temas que nunca me había preguntado y por ende yo nunca había contestado. Entonces creo que la palabra entrevista técnicamente de repente no se ajusta a lo que es el libro, porque son mini biografías de todas estas personas, ¿no?
Y que incluyen entrevistas, uh-huh. dirían ustedes.
Claro,
mini biografías que incluyen entrevistas.
Sí, sí. Son historias de vida.
Ahí va.
Las personas detrás de los personajes.
Claro. ¿Cómo se conocieron los autores? Ustedes,
bueno, tuve el gusto de que Raúl fuera docente mío en la licenciatura en la Universidad Ort. Desde allí quedó una amistad por tener en común la pasión por esta actividad periodística. Y bueno, entre otras pasiones, por supuesto. Y ahí quedó el contacto con Raúl, y a principios del 2008, hace ya casi un año y medio, intercambiando mail. Raúl está viviendo en España en ese entonces, intercambiando información, y nos dimos cuenta que había un objetivo común, que era decir, bueno, tengo esta idea, vamos a llevarla adelante como proyecto en común, y ahí empezamos a trabajar en todo el proceso.
En realidad los mails vinieron después, porque en 2008 yo todavía no me había ido.
Uh-huh.
A comienzo del 2008.
Sí, claro, la idea
nació. Proyecto común, y empezamos las entrevistas en conjunto y a investigar, a ir a la Biblioteca Nacional, revisar archivos de diario, hablar con amigos de los eventuales entrevistados, de una lista que en principio fue de 100 y se fue reduciendo hasta quedar en 15. Y esas entrevistas se fueron extendiendo luego en el tiempo como mail, Skype, chat, teléfono.
Con todos ellos, ¿qué criterio de selección utilizaron para quedar con esta selección final de entrevistas?
Bueno, como bien decía Raúl, los nombres, aparte, suele suceder en estos casos que un nombre te dispara a dos o tres más. Entonces la lista fue creciendo hasta alcanzar cerca de la centena, como bien decía Raúl, y el criterio, obviamente subjetivo, intentó reflejar historias de vida de lugares y profesiones, ideologías, actividades muy diferentes. Historias de vida de gente que ha transcurrido a lo largo de su historia de vida personal por diferentes lugares. Ahí tenemos, por citar algunos nada más, a una Cristina Morán vinculada a la televisión, a una Lili Lerena de Seregni vinculada a el apoyo y a ese proyecto político que tuvo que ver con Liber Seregni, a una Luisa Cuesta, madre desaparecido. Es decir, en resumen, uh-huh. historias de vida muy diferentes que contemplan una pequeña muestra de las actividades humanas, ¿no?
Sí, señor. La lista sigue con Boris Christoph, con Olga del Grossi, con Gervasio Guillot, con Miguel Cherro, con George Hill, con Carlos Curbelo Támaro, con Hugo López, Amadeo Tati, Santiago Carnelli, Danilo Arbilla, Sonia Valdi Alonso. Vamos a hablar de algunos de estos en particular. Seguramente también varios oyentes que aún no tomaron contacto con el libro, pero por ejemplo ayer leían el semanario Búsqueda, veían algunos anticipos del libro. También aparece hoy
la contratapa de Última Noticia.
Pero por ejemplo ayer Búsqueda destacaba de la entrevista a la viuda de Sereni algunos elementos que hasta ahora no se conocían, algunos detalles, entre otros, por ejemplo, cómo había sido torturado Sereni, de lo cual no le gustaba hablar. Yo por ejemplo me enteré leyendo...
O cómo murió Sereni.
O cómo murió.
O qué hizo Lili cuando murió Sereni de encargar, contratar un fotógrafo para registrar la fotografía de los rostros de quienes iban al velorio. Uh-huh.
Una cosa increíble. Y respecto de las torturas, entre otras cosas, por ejemplo, el estado en que había llegado Sereni después de pasar por la llamada máquina,
claro.
Y las marcas de los cigarrillos apagados ahí en la espalda.
Esto que tú anotás, Mauricio, tiene que ver con que, un poco lo que decía al principio, justamente, de repente los entrevistados, es un buen ejemplo este, pero hay más en el libro, por primera vez se sintieron con la comodidad suficiente, se creó el clima adecuado en la propia entrevista para que revelaran, en algunos casos, dejándose llevar justamente por la comodidad que tenían al hablar, de abordar temas con naturalidad que hasta ese momento habían preservado para su fuero íntimo, digamos. Es un buen ejemplo, pero no es el único en el libro.
Está allí. Hablando un poco de los métodos de la entrevista, ¿hubo grabador de por medio?
Sí, en el 90%, en el 99% de los casos. Y cuando no hubo grabador, hubo mail. Y cuando no hubo mail, estuvo grabado el chat. Y cuando no hubo chat, hubo en las ampliaciones otro tipo de mecanismos como es el mail, por ejemplo.
La sumatoria, combinación de...
Sí, ahí está, exactamente. La combinación y la sumatoria de todos los mecanismos. Exactamente.
De todo ello. Bueno, hay a lo largo de estas entrevistas cuestiones históricas, pero hay otras, bueno, mencionábamos esta de Sereni, como otros elementos que son noticias también. Sí, hoy, al momento de la publicación.
Por ejemplo, libro, ¿no? hay varias historias de Jorge Pacheco Areco que atraviesan el libro en boca de varios personajes que no se conocían. Por ejemplo, Arbilla cuenta una historia maravillosa de una conversación que tuvo con Pacheco en 1985, cuando era embajador en Paraguay, en la que Pacheco cuenta, en este caso a través de la boca de Arbilla, cuál era su sentimiento, su sensación cuando secuestraron a Mitrione los Tupamaros. Boris Christoph cuenta y revela que el gobierno de Pacheco lo contrató para que viajara a Holanda a entrevistarse con un vidente, para tratar de ubicar el lugar donde estaba secuestrado Ulises Pereira Reverbel, la famosa cárcel del pueblo. Quiero decir, hay historias que solamente leyendo el libro completo uno se puede acceder y sentir dolorido, emocionado o matarse de risa.
Aparte no hay que olvidar que, como bien lo decimos en la introducción del libro, tanto Raúl como yo no somos ni historiadores ni biógrafos, es un trabajo periodístico y por eso naturalmente se van a encontrar con detalles inéditos en muchos casos, pero noticias sin duda que hay.
Y además fíjate, Mauricio, que hay una cosa interesante. Se nos ocurrió a determinada altura, allá por el mes de, creo que fue abril, que había tantos elementos históricos, tanto relato de los últimos 70, 80 años del país a través de la boca de entrevistados de diferentes profesiones, diferentes edades, que podría ser interesante para un historiador. Entonces empezamos a buscar y encontramos a alguien que ambos habíamos leído sus libros, como es Ana Ribeiro, y la ubicamos. Estaba estudiando en Cartagena en el Archivo de Indias.
Mira.
Ninguno de los dos la conocía personalmente. Le mandamos un mail haciéndole la propuesta, diciéndole cuál era la idea, le mandamos una muestra y a los dos días nos contestó afirmativamente, lo que para nosotros fue realmente muy gratificante por el peso que Ana Ribeiro tiene desde el punto de vista académico.
Claro.
Creo que un buen resumen del libro podría ser, es la historia del Uruguay de los últimos 70, 80 años en 15 capítulos. Uh-huh. Creo que es un resumen acertado del contenido en general del libro, ¿no? Porque hay datos históricos, políticos, culturales, económicos, deportivos, periodísticos, y bueno, eso, ¿no? Creo que...
¿Cómo era la escuela pública hace 70 años? ¿Cómo era la relación entre los escolares? ¿Qué se sentía? ¿Cuál era la emoción que tenía un niño, como cuenta Miguel Cherro, que esperaba con ansiedad que llegase...
¿Quién es Miguel Cherro?
Miguel Cherro es un psiquiatra de niños y adolescentes.
Ajá.
Un notorio y muy calificado psiquiatra de niños y adolescentes. Que esperaba que llegara su día del cumpleaños de Santa Rosa y que no lloviera para poder jugar en el vergel que era su casa entre los árboles y correr atrás de una pelota. Cosas que seguramente los niños, adolescentes y aún aquellos que tienen 30, 35 años y se criaron en las ciudades conocen.
Claro, claro. Mayores de 65 años, decía, ¿sí?, Raúl. Es decir, que hay ahí, sí, un denominador común, una tabla rasa a todos.
Porque si bien las mujeres se jubilan a los 60... Claro, hay viejos en los trapos, un viejo dicho de la sociedad uruguaya, que creo que solo en la sociedad uruguaya hay algo en la Argentina que se utiliza para decir, no, viejos nada, viejos díganle a los trapos, no a la gente, no a los seres humanos.
Uh-huh. Y, ¿Con qué actitudes se encontraron por parte de los entrevistados? ¿Receptivos? ¿Actitudes defensivas?
Hay un detalle que lo convierte en un dato de uruguayez absoluta, que es, nos encontramos como primera respuesta, casi defensiva, de decir, ¿pero te parece que yo tendría algo interesante para que alguien lea y le resulte interesante parte de mi vida?
Eso es notorio en la entrevista a Carlos Curbelo Támaro.
Por ejemplo.
Que no quería.
El abogado penalista.
Sí, uh-huh. Yo, en mi vida, ¿a quién le puede interesar mi vida? No, lo que interesan son mis casos.
Uh-huh. Entonces, creo que, como lo que decía Raúl hablando de la niñez, creo que hay 4 o 5 elementos distintivos que lo hacen un libro con un perfil uruguayo, que es esta primera reacción que nos encontramos, por suerte fue solamente en la primera y después... quisieron ser entrevistados y muy amablemente en la mayoría de los casos, en todos los casos, y después se habla mucho del barrio, de la niñez, de la amistad, de los amigos y de la familia. Son esos conceptos que hoy en día de repente se están un poco en tela de juicio porque la sociedad ha cambiado, y un poco lo que decía Raúl, está hablando de un Uruguay diferente, que a quien que tenga más de 30 años quizá no llegó a vivirlo, ni siquiera llegó a escucharlo en alguna oportunidad, ¿no?
Claro, o sea, ¿por qué dicen en el prólogo de Cronistas y Voyeurs?
Eso lo dice Ana Ribeiro, que es quien lo describe, sí. Tendría que explicarlo ella, ¿por qué? Supongo que lo que quiere decir Ana Ribeiro es que son crónicas de entrevistas o entrevistas mezcladas con crónicas, y de Boyer, porque nos metimos hasta en la cama de los entrevistados, en la cocina.
¿Cómo?
Sí, lo que dos entrevistados nos dijeron, sí, se han metido hasta en mi cama, en la respuesta por el sexo, por ejemplo. La respuesta sobre el comportamiento sexual personales a lo largo de la vida... que es meterse en la vida sexual y en la cama de los entrevistados, de algunos de los entrevistados.
Sí. Algunos porque, pero Boris Christoph dice que no ha tomado Viagra.
Sí.
Cuenta.
Claro. Sí. Perdón, Boris Christoph a lo largo de toda la entrevista reivindica su machismo, ¿no? Su condición de homo erótico supermacho. Hay otros, por ejemplo, como Amadeo Tati, que Amadeo Tati dice, a esta altura de mi vida tengo que hablar de sexo, y no contesta.
Uh-huh. Igualmente, en general, es una sorpresa, y lo va a vivir también el lector del libro, que digo, creo que la gran mayoría de los casos se accede a hablar con naturalidad de estos temas que uno, sí, desde la experiencia personal, puede suponer que hay, claro, determinados pruritos al abordarlos, y cada uno, obviamente, desde su lugar filosófico, intelectual, lo aborda con total naturalidad. Creo que, y este mensaje en particular va a las nuevas generaciones, a aquellos de 30 y pico y menos, yo creo que no deberíamos privarnos de una charla alrededor de la mesa de un café, en la familia, en el barrio, de una charla distendida de largas horas con los viejos, que son durante muchas partes de la historia de la humanidad fueron referentes de las comunidades. Creo que este libro va un poco en ese camino, rescatar esa historia de vida, ¿no?
Y hay definiciones interesantísimas sobre el sexo, por ejemplo la que hace Gervasio Guillot, que en este momento lo tenés abierto, dice que el sexo es una combinación de Freud y Marx, es decir, de la economía y de otros elementos, sin los cuales es imposible la vida en común.
Luisa Cuesta, de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dice que no apoyó la recolección de firmas porque no quiere que la utilicen políticamente. Dice que esa campaña fue promovida por 3 partidos, el comunista, que nunca hizo nada por ninguno de ellos, los desaparecidos, el Nuevo Espacio de Rafael Michelini y el PVP, el Partido por la Victoria del Pueblo. Y dijo Cuesta en esta entrevista, yo lo conozco a Rafael, Hoy dice una cosa y mañana se desdice.
Está bien, es su opinión.
¿Te has sorprendido de esto?
No, yo no tengo nada que decir, es una versión de Elisa Cuesta.
Bueno.
Digo, no me sorprendió ni más ni menos que las historias sobre Pacheco, ni más ni menos que lo que dice Lili Lerena, ni más ni menos que las historias que cuenta Guillot de su pelea trompadas en París en los años 50 por una mujer en el barrio latino con un legionario que venía de Indochina. Digo, es un libro lleno de sorpresas. Y, ojo, no políticas. O no solo políticas.
O no solo políticas. Al actor George Hilton, ¿en dónde lo entrevistaron?
En Roma.
Ah, ¿cómo fue?
Simplemente lo llamamos un día, lo llamé un día, porque yo vivo en España y es obvio, y le hice el planteo, empezamos a conversar por teléfono, hasta que un día le digo, mira, esto es imposible, digo, es un tipo extremadamente cordial y muy verborrágico, y bueno, tomé un avión y me fui a Roma, y estuvimos largas horas durante 2 días charlando, y hace revelaciones, cuenta historias maravillosas, como por qué razón terminó en Roma huyendo de una mujer 10 años mayor que él, que lo acosaba en Buenos Aires, o cómo contribuyó a repartir el dinero de punguistas para sobrevivir en Buenos Aires, o cómo logró su primer película, o su maravilloso bienestar económico que tiene hoy, que es un tipo de vive en uno de los lugares privilegiados de Roma, sigue filmando, tiene 75 años, y cuando yo estuve con él, venía de filmar en Kenia un largometraje para la televisión italiana.
¿Los entrevistados les pidieron leer las entrevistas antes de ser publicadas?
No.
Ninguno.
Ninguno. No lo hubiéramos aceptado tampoco, ¿no? Digo, son entrevistas, además fueron kilométricas.
Claro.
Digo, yo podíamos haber entendido que en algún momento alguien, como hablaba de cosas íntimas, pudiera solicitarlo, ¿no?
Pasa tantas
veces. O precisar,
veces
pasa. Sí, pasa, pero yo creo que tantas veces no se dan. Por lo menos, yo nunca vi
una entrevista. Otra historia, ¿no? Sí. Pues yo tampoco. Pero es común que lo pidan, ¿no?
Sí, sí. Están en su derecho de pedirlo, como están en su derecho de decir, aquello que les dije no quiero que lo pongan, aunque ya lo hayan dicho. Los dueños de la palabra son siempre las personas que tenemos enfrente.
Está allí. Bueno, el libro fue presentado el miércoles en la aquí en Montevideo.
Fue presentado el lunes en el marco de la Feria del Libro y el martes fue el lanzamiento en la sede de la Acción de la Prensa del Uruguay, que tuvimos el gusto de compartir así con queridos amigos, gente que se acercó a apoyar este proyecto, y bueno, estamos muy contentos porque creo que el resultado final es lo que allá por enero, febrero del 2008 nos planteamos con Raúl, y bueno, ahora quien tiene la palabra de mente es el lector, ¿no?, el que va a juzgar el valor de este trabajo.
Claro, fue editado por Fin de Siglo, ¿no?
Sí, es edición de...
Fin
de Siglo, no.
Perdón. Saga Ediciones. Saga Ediciones. Saga Ediciones. Saga Ediciones. Con prólogo de Ana Ribeiro, como
es edición de autor.
¿Cómo?
Edición de autor.
Raúl, tú nos contabas, estás en España desde el año pasado.
Desde el año pasado, hace un año y medio, sí.
Ahí está. Bueno.
Y muy contento.
Muy contento. ¿Cómo estás allá?
Muy bien. Vivo en un país en serio, limpio, ordenado, prolijo, sin mugre en las calles, sin pozos en las veredas. Con ómnibus que funcionan, con taxis que no hacen ruido cuando uno se sube, como si fuera una coctelera. Estoy muy contento.
¿Es otro país?
Sí, es ese país que tiene todas esas cosas que no tienen otros.
Bien. ¿Lo extrañas?
Te extraño a ti. Encontrarnos por la calle y tomar un café. Extraño
la gente, los amigos.
A una amiga como Cristina Canoura, con quien me encontré hoy, fuimos a tomar un café. Extraño a Mauricio, pero con Mauricio tenemos un contacto mucho más frecuente. Extraño a mis amigos y compañeros de búsqueda. Extraño a mis viejos compañeros del diario El Día. Extraño a la gente. La gente sí. El resto no. O muy poquito.
Ahí está. Mauricio, tú estás en BIOS, en el Instituto Universitario BIOS.
Es verdad, soy coordinador responsable del curso de periodismo, de docente. Colaboro con el portal argentino Mirador Nacional, junto con Raúl. Y creo que este libro demuestra que cuando hay un objetivo en común, no hay barreras ni generacionales, ni de diferencias de estilo, ni de diferencias de distancia, en este caso un océano de por medio, sin embargo un libro de 270 páginas fue posible. Yo creo que es una enseñanza que obviamente no la buscamos, pero que de hecho se da, de que cuando hay una idea que entusiasma lo suficiente, en principio no hay barreras que impidan que eso se lleve a cabo. Así que también es una alegría para nosotros que esos impedimentos que al principio podría uno pensar que pueden atentar contra un proyecto de estas características, en este caso no sucedió, y bueno, por suerte desde esta semana pasada tenemos el libro en la calle.
Le quiero hacer una aclaración. Sí, no son 270, son 350.
350, es verdad.
A peso por página.
A peso por página. Lo podemos promocionar de esa manera.
¿Seguro? Apéndice fotográfico, importante.
Maravilloso apéndice.
Importante.
Sí, extraordinario.
Sí.
También con un esfuerzo.
Hablamos de los textos.
Un esfuerzo de los entrevistados para buscar las fotos en sus cajones, en sus archivos.
Eso evidencia además.
Imágenes muy jugosas.
Dígase. Lo gratificante que fue para los entrevistados. En muchos casos, y cito un ejemplo concreto, el de Olga del Grossi. Esa fantástica cantante de tango, que cuando la llamamos dijo, qué suerte que alguien se acuerda de mí. Digo, es una cosa bastante reveladora, ¿no? Y el entusiasmo la llevó a ella y, por supuesto, a todos los demás entrevistados a hurgar, como decía Raúl, en su cajón familiar, personal, de fotos y mostrarme una y dos y tres y decir, bueno, pero será la más adecuada. El plus que da el anexo fotográfico es ser un valor documental complementario de los textos de una forma, de mi punto de vista, maravillosa, ¿no?
Sí, no hay duda. Estoy viendo acá, por ejemplo, la imagen de Cristina Morán con Fidel Castro, ¿se acuerdan?
Está bueno.
Pero bueno, tantas otras ha contado. Bueno,
la de Lili Lerena y de Sereni paseando enamorado por la Rambla de Pocitos.
Esa es muy buena también. De ellos hay varias.
Las de Arvilla entrevistando a distintas personalidades.
Hay una con Wilson, muy buena.
Wilson, sí. Sereni.
García Márquez.
Sí, señor.
La de Santiago Garnel, el catedrático de Derecho Civil, posando como un hábil centroforward con la camiseta de Peñarol.
Sí. Bueno, ni que hablarlas de Hilton, ¿no?
La de George Hilton, sí. Las que tenés de George Hilton,
sí.
Tiene la de abajo tiene 2 meses. Y la otra tiene 1 año.
Ah, mira.
O sea, que nos juntan a nosotros 3 y no hacemos un Hilton.
Qué lo tiró, qué bueno.
75,
Hay Amadeo Tati en la época
de Amadeo, sí. Cuando era flaco. Cuando era, porque Amadeo fue entrevistado como comentarista deportivo. Es en la época que él, Kessman, el Toto da Silveira, que tenía una foto, eran flacos y mal alimentados.
Está Víctor Hugo también allí.
Víctor Hugo, sí, señor. Bueno, el libro se llama Si Viejos Son los Trapos. Es esta serie de entrevistas que acabamos de hablar sobre ellas. Saga Ediciones. Es la editorial, sus autores, los periodistas Raúl Ronzoni y Mauricio Rodríguez, nos han acompañado esta tarde y yo les agradezco
que lo hayan nosotros hecho. Te agradecemos
mucho. A los oyentes a tomar contacto con este material, con la entrevista, entre otras cosas, biografías, mini biografías.
Lo bueno es que tengan las puertas abiertas siempre para este tipo de cosas en este programa. Porque hay algunos que creen que los libros no interesan.
Qué pena, ¿no?
Una pena, sí. Que los libros no interesan, que la gente ya no lee.
No es así. Pero no es así.
Yo creo que no es así.
Ni una cosa ni la otra.
Yo creo que no es así.
Tan falsa una como la otra.
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Al contrario, un placer. Chao. Seguimos.